FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes estaciones alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente y hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hechos, que ya habíamos pausado por varias semanas, pero queremos regresar, queremos terminar con este libro. Y por supuesto, siempre la escritura es relevante, la palabra de Dios siempre es relevante porque habla de la realidad que nos rodea. ¿Cómo es que Dios se muestra a nosotros y cómo se relaciona con nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién es Él? Esas son las preguntas más importantes que podemos hacernos y las respuestas están aquí. Y justamente estamos regresando a Hechos ahora en el capítulo 25. Y a lo mejor no recuerdan lo que habíamos estado viendo en el capítulo 24, pero ahorita les doy un pequeño resumen y quiero que abran sus Biblias si es que las tienen y leamos este capítulo, el capítulo 25 de Hechos. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ese es el capítulo 25 y por si se perdieron un poco o por si no entendieron qué es lo que está pasando, recuerden, Pablo ha sido arrestado. Él ya presentó su defensa delante de Félix, pero Félix ha pospuesto toda la situación. Realmente no ha buscado darle conclusión al caso de Pablo y lo ha tenido ya preso por 2 años. Imagínense el desánimo de Pablo, a lo mejor ahora viendo que simplemente no se solucionan las cosas, sabiendo que Dios había prometido que iba a ir a Roma. Y parece ser como un disco rayado todo esto. La historia de Pablo se sigue repitiendo de la misma manera. Ha venido siendo lo mismo por varios capítulos ya, en donde es acusado, él se defiende, no encuentran cómo es que es culpable los que están a cargo, pero realmente tampoco hacen justicia correctamente, porque pues quieren quedar bien con los judíos, y ese fue el caso de Félix, ese fue el caso de Claudio Lisias antes de Félix, y ahora es el caso de Festo, va a ser el caso delante de Agripa también. Todos estos gobernadores que están a cargo de esa región de Judea están evadiendo su verdadera responsabilidad de hacer lo que es correcto delante de la ley. Tienen esta presión tanto de guardar el orden y la paz del Imperio Romano, pero también pues de tener contentos a los judíos. Y pues están luchando con esta situación al darse cuenta que Pablo es inocente. Y fíjense cómo había este complot de parte de los judíos de que se enviara Pablo a Jerusalén para ser enjuiciado allá. Y el plan era matarlo en el camino. No sabemos si Festo conocía este complot, pero es interesante que él le propone a Pablo ser enviado a Jerusalén. Es un poco como que él está tratando de quitarse de la responsabilidad de tenerlo que declarar inocente o de enjuiciarlo erróneamente y decir, bueno, pues lo envío a Jerusalén, lo matan en el camino, ya no es mi problema. O a lo mejor llega a Jerusalén, pero entonces ya los judíos se van a encargar de enjuiciarlo y yo ya no tengo que lidiar con esta situación. El punto es que Pablo apela a su ciudadanía romana y a la situación en la que él está para apelar a César y al Imperio Romano para enjuiciarlo. Porque Pablo sabe que no va a ser un juicio justo si es entregado a los judíos en Jerusalén. Sabe que va a ser encontrado culpable y fíjense algo muy interesante, es que Festo reconoce en el versículo 19 que esto no es un asunto político, es un asunto religioso, teológico. Cuando él está explicando la situación a Agripa, le dice, tenían en contra de él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Él reconoce que este es realmente el asunto. Este Jesús que nosotros mismos matamos, los romanos, Pablo está diciendo que está vivo. Eso es lo que molesta tanto a los judíos. Ese es el centro de la discusión. Y vamos a ver eso en el próximo programa, en el capítulo 26, cuando Pablo hace su defensa. Porque va a hablar acerca de la resurrección. Y vamos a ver cómo la resurrección estaba al centro del conflicto que él tenía con los judíos. Pero entonces Agripa tiene un historial muy interesante. Su bisabuelo es el que había mandado a matar a los bebés cuando Jesús nació. Y su abuelo habría sido el que mató a Juan el Bautista. Y su papá es el Herodes de esta línea herodiana que mandó a matar a Jacobo en el capítulo 12 de Hechos. Entonces, tenemos una historia muy interesante aquí con Agripa, que es el que está viniendo a ver el caso. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de una historia que está aquí ya acercándonos hacia el final de Hechos, que nos está enseñando realidades de la vida cristiana? Bueno, lo primero que vemos aquí es que la vida está llena de injusticias. Y justo es lo que ahorita está ocupando tanto de los medios y de las redes sociales, esta conversación sobre el racismo y sobre injusticia social. Bueno, si hay alguien que sabía de injusticia era Pablo, porque él está siendo acusado injustamente una y otra vez y otra vez. Pensamos en que a lo mejor se estaba desanimando Pablo, ya lleva más de 2 años en este proceso de tratar de llegar a Roma y nada más no está funcionando. Pensaríamos que sería muy fácil, se sube a un barco, va a Roma y ahí lo reciben y hace ministerio, pero no, va a llegar encarcelado, va a llegar como prisionero. Después de un periodo tan complicado y con tantas trabas y con tantos conflictos y amenazas de muerte, es increíble que Pablo pueda seguir con esperanza de que de hecho sí va a llegar a Roma y que de hecho Dios está en control de su vida. Me imagino a Pablo ahí haciendo rayitas en su celda, contando los días, una semana, 2 semanas, 6 meses, 1 año, 2 años, y pensando, esto no es como debería de ser, esto no es como debería de funcionar. Bueno, la injusticia en esta vida es una realidad porque los malos prosperan. Eso es lo que leemos en el Salmo 73. Es esta lucha de por qué es que a los que hacen mal les va bien. Y aquí claramente tenemos un contraste entre Félix, Drusila, Festo, Agripa, Berenice, que inclusive el versículo 23, este énfasis que hace, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, Lucas quiere que veamos que hubo todo un protocolo de alfombra roja para que entraran. Es decir, esta era la gente importante, esta era la gente con poder, esta era la gente con reconocimiento. Y por otro lado tenemos a Pablo, el siervo de Dios, prisionero, humillado, con ataques constantes. Y pensamos, ¿por qué a ellos les va bien? Y a estos hombres que evidentemente no eran personas buenas. Ya vimos características de Félix y de Drusila, cómo es que Félix era corrupto, quería inclusive obtener un soborno de parte de Pablo para dejarlo libre. Y ahora tenemos a Agripa y a Berenice. Y Berenice, Josefo nos narra acerca de ella, cómo Berenice primero se había casado con su tío cuando tiene unos 3 o 14 años. Después había comenzado una relación incestuosa con su hermano. Y para evitar estos rumores, va y se casa con el rey de Cilicia para quitar los rumores, pero después lo abandona y luego regresa otra vez con Agripa. También fue amante de Vespasio, de Tito. Bueno, esta no era gente ejemplar, moralmente hablando, por decirlo de una manera. Otra vez, recuerden, Drusila era la tercera esposa de Félix también. Y entonces leemos que la vida es injusta, los malos prosperan y nosotros sufrimos tribulación. Como dice el Salmo 109, versículos 1 al 5. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por amor. Y claro que muchas veces no entendemos el porqué de las injusticias que Dios permite. Estas personas son personas corruptas, son personas inmorales y están en autoridad sobre de Pablo. Dios los puso ahí. Por si se preguntan, nuestros líderes, nuestros gobernadores, ¿quién los puso? Dios los puso. ¿Son ejemplos a seguir? No necesariamente. ¿Son honestos? No necesariamente. y ellos están en autoridad sobre Pablo. Y hay países en donde los cristianos son perseguidos todos los días y son las mismas autoridades los que los persiguen, lo cual me lleva a la última conclusión sobre este pasaje, que tiene que ver con la paz que encontramos en esta vida. Pablo está ejemplificando para nosotros la paz que solo podemos encontrar en Dios. Pablo sabía que Dios es soberano. Y por eso es que en Filipenses 4, versículo 11, él habla sobre aprender a estar contento cualquiera que sea su situación. Y es una carta que él escribe después de estos eventos. Yo estoy seguro que entonces él está pensando en esta situación específicamente. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He tenido la oportunidad de ser de testimonio, de testificar a los reyes y a los gobernantes de este mundo, como fue profetizado en Hechos 9. Cuando Pablo se convirtió por primera vez, cuando se encontró con Jesús, Dios le dijo: tú vas a ser mi testigo delante de gente importante. Y es aquí se está cumpliendo eso. No significa que se convirtieron, pero de todas maneras él estaba dando testimonio y cumpliendo con la misión que Dios le había dado. Ahora, Pablo apeló al César, y esto es importante porque Pablo usa los recursos legales que Dios ha puesto. Dios ha puesto estos gobernantes y Pablo va a defender. Y esta es la razón, creo, por la que hace lo que hace, de apelar al César. Pablo va a defender al cristianismo y a los cristianos que él sabe que vienen detrás de él, delante de todo el Imperio Romano. Miren, yo quiero poner este antecedente de cómo los cristianos somos inocentes de las cosas que normalmente se nos está acusando, que es injusta esta acusación. No estamos tratando de causar problemas en el imperio, y él está realmente ayudando a otros a tener este antecedente de Pablo, de que cuando otros cristianos sean acusados en el Imperio Romano, ya existe esta idea de que, bueno, habían acusado a Pablo y él era inocente. Entonces, entre más lejos pudiera él llegar con su caso, mostrando su inocencia, que otra vez, aquí ya la declaró claramente, e inclusive acusó a Festo de ser cómplice, porque él le dijo en el versículo 10, él sabe muy bien que él es inocente. Tú sabes que soy inocente y no haces nada. Tú no estás cumpliendo con tu trabajo. Es una manera muy sutil de decirle que no está siendo el tipo de gobernante que debería de ser. También se cree que Pablo escribió sus epístolas pastorales durante este periodo de encarcelamiento, este tiempo en el que estuvo pues sin poderse mover, sin poder ir a ningún lado, pero aprovechó su tiempo y Dios también usó esto de una manera poderosa. Esto es parte de la soberanía de Dios. Y Pablo va a aprender humildad y dependencia en Dios, y nos recuerda el tipo de declaración que hizo José, por ejemplo, cuando sus hermanos estaban delante de él y les dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Eso es Génesis 50:20. Entonces, la paz en esta vida viene de entender la soberanía de Dios. Él está en control de estas cosas, tiene un buen propósito en todo lo que sucede, pero también porque conocemos sus promesas. Sabemos que esta vida es temporal, sabemos que estas cosas no son la meta final. Y es interesante ver en el versículo 23, cuando habla de cómo entraron Agripa y Berenice con mucha pompa. Esta palabra pompa en el griego es la palabra fantasía. Y eso es muy revelador porque tiene que ver con una cuestión temporal, algo que de hecho ni siquiera es real, algo que nada más es una ilusión. Esa es la idea de esa palabra fantasía. Y no es verdad, que de hecho se ha comprobado que lo que Agripa, lo que Festo, lo que Félix, lo que todos estos gobernadores tenían en ese momento era solamente temporal. Lo que ellos hicieron de festejo y de show, de elevarse como lo más importante, darse la importancia que ellos creían que tenían, realmente se comprobó solamente como una neblina, como dice a Santiago. La vida es como una neblina. Todo eso pasó. De hecho, hasta el Imperio Romano pasó. Ni siquiera el mismo Imperio Romano está hoy en pie de la manera en que estaba en ese tiempo. Tenemos que conocer las promesas de Dios, entendiendo que tenemos algo mejor aguardándonos. Y Pablo lo sabía. Él decía, yo soy prisionero ahora, pero sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la recompensa que yo obtendré es mucho mayor y vale la pena. ¿Por qué? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros vivimos en paz cuando hemos tenido una perspectiva correcta sobre lo temporal y lo eterno. Y también vivimos en paz cuando valoramos a Cristo. Entre más valoras a Cristo, más paz tendrás. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo de las circunstancias que te rodean que te pueden quitar a Cristo. Y Él es lo único que importa. Te pueden quitar tus posesiones materiales, pero no te han quitado a Cristo. Te pueden diagnosticar con cáncer o coronavirus, pero no te pueden quitar a Cristo. Y eso es lo que va a traer paz a tu vida, porque atesoras a Cristo sobre todas las cosas. Cuando no atesoramos a Cristo como lo más importante, lo más valioso en nuestras vidas, es cuando no tenemos paz. Porque algo más está tomando su lugar. Y ese algo más es tan frágil, es tan fácil que lo perdamos, que pronto nos daremos cuenta que el fundamento sobre el cual estábamos parados, lo que pensábamos que teníamos, no era real. Pero con Cristo tenemos algo permanente. Solo vas a obedecer a Cristo y solamente te vas a sacrificar por Cristo como Pablo lo hizo en tu vida diaria, si Cristo es tu tesoro máximo. Si hay algo que consideras más valioso, entonces no vas a experimentar la paz de Dios. Veamos a Pablo en medio de la injusticia, en medio de la tribulación, en medio de ser humillado, porque es humillante cuando se te acusa de algo injusto. Veamos a Pablo fortalecido en el Señor, sabiendo que la misión que él tiene por delante es lo único que importa, porque es lo único que tiene valor eterno. Y era proclamar a Cristo crucificado. Vamos a ver más sobre esto. Vamos a ver más sobre esto la próxima semana, al ver cómo es que responde Pablo su defensa otra vez. Como ya hemos visto tantas veces en el libro de Hechos, Pablo defendiéndose delante de las autoridades. Pero vamos a seguir viendo cómo es que el libro de Hechos nos está mostrando la verdad de la vida cristiana, la realidad de la vida cristiana, de que vamos a sufrir injusticias, pero que tenemos un fundamento más firme y más seguro en el llamado que Dios nos ha hecho. Y que si podemos confiar plenamente en que Dios está en control, que es soberano, si podemos aferrarnos a sus promesas y si podemos valorar a Cristo, tendremos paz en esta vida, aunque esta vida sea injusta. Y aunque las circunstancias del presente no sean lo que quisiéramos, tenemos algo mejor y más duradero. Así que acompáñenme la próxima semana al meditar en el capítulo 26 del libro de Hechos, aquí en Clasificación A. Gracias a todos los que nos han acompañado nuevamente y en otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
De FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.